¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a lo mejor del fin de semana, lunes 13 de mayo. Muchísima acción otra vez, muchísimo en los playoffs, en las ligas, en la NHL, en la NBA. El fútbol nos dejó Champions League entre semana y mucha acción del fin de semana terminando las ligas europeas. Don Alonso Solano, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Mauricio? Saludos a vos, a toda la gente que nos escucha aquí a través de Narrativa X. La verdad es que tengo que confesarte, y creo que esto lo mencionaba antes, pero creo que es buen momento para decirle a la gente, y creo que la gente que es de mi edad, yo estoy llegando casi a los 40 años. En los años 90, obviamente, estábamos en el punto más alto de lo que consideramos en la NBA, ¿no? Con Michael Jordan y todo lo demás. Quienes estábamos ahí entre 8, 9, 10, 12 años viendo a los Bulls ganar regularmente. Veíamos todos los partidos que nos ofrecían las cableras. Yo era uno de los que me tiraba los domingos los triple headers, por ejemplo, por encima de lo que presentaba la NFL en su momento. Y los sábados veíamos en su momento repeticiones de partidos de los Bulls en un programa aquí en Costa Rica que se llamaba Full Basket, que tenía Jorge Martínez, que hoy es director de deportes de Teletica y demás, ¿no? Esa era básicamente la manera de consumir el baloncesto en los años 90. Para los años 2000, luego de la salida de Jordan, viene un bajón considerable en la presentación de juegos de baloncesto y cuesta más encontrar esos partidos, ¿no? NBC pierde en ese momento los derechos o dice no los voy a renovar más. Hay una transición más hacia TNT, que ya tenía derechos y demás, pero costaba en las carreras básicamente lo que te daba ESPN y demás. Recuerdo muy bien, por ejemplo, te voy a hacer una anécdota rápida. Por allá del 2003, creo que juega San Antonio contra... ¿Es 2003 o 2005? No recuerdo muy bien. Que es San Antonio contra Detroit, ¿no? La final. Para ser 2005. Imagino que es el 2005. En 2005, fin, esa final no la dan en cable. Recuerdo yo haber ido al súper, comprar un poco de cosas para sentarme a ver el juego 1, dan la presentación del juego 1, ¿no? De frente ahí en ABC que teníamos en cablera, y una vez va a empezar el partido, bloquean el canal, fuera el canal. Yo llamé, recuerdo, era Cabletica en su momento, llamé a Cabletica y puteé a todo mundo porque me quitaron la final de la NBA, ¿no? Todo el asunto. Recuerdo que esa final la terminé viendo en la universidad porque de alguna u otra manera la cablera de la universidad tenía ese partido y yo me quedaba ahí todos los 9, 10 de la noche hasta que cerraran para poder terminar de ver las finales. ¿A qué me refiero con todo esto lo que te digo? Yo soy seguidor del básquet y la NBA muy profundamente desde mi niñez, pero yo te he comentado de que ya yo no tengo, o sea, mi mente, mi cerebro, ya no cabe más información, ¿no? O sea, ya yo no registro, y eso te lo he mencionado varias veces, ya yo no registro. Hay cosas que ya no recuerdo, aunque yo quisiera. No me da como me daba cuando estaba niño, no me da. Y digo todo esto porque siento que cada año me reencuentro, hay una serie por lo menos, o un equipo que me reencuentra esa fanaticada que yo tenía por el básquet de niño. Ya sea un equipo o una serie. El año pasado el equipo fue Denver, la serie fue Denver contra los Lakers. No costó mucho que también estuviera por ahí Miami y Boston, que mostró ese detalle. Y este año son los dos equipos que estamos viendo en esa semifinal del Oeste. Denver, que repite. Pero también estoy descubriendo, y creo que mucha gente está descubriendo a Minnesota, ¿no? Y verlos chocar de esta manera es una absoluta barbaridad. Es de lo más sabroso que yo recuerde en los últimos años, pero voy a ver lo mismo. Es porque no registro. Seguramente hay otras que sean así, ¿no? Recuerdo muy bien estar viendo las finales aquellas del Heat y los Spurs, que fueron en años consecutivos, donde yo decía, o sea, pasaba todo el día yo pensando en ese partido. Así, ¿no? Y así me está pasando con Minnesota y Denver, la verdad. Ojo que no, el segundo puesto honorífico también está Pacers Knicks, que está muy bien, ¿eh? Y eso es lo que estamos viviendo en estas instancias de NBA, que la verdad, por lo menos esas dos series, se las trae. No he podido comprar el Mavericks Thunder.
Está muy bueno. Es que,
sí, pero no me atrapa, no sé. Pero esas dos me tienen fascinado. Pero bueno, aquí estamos para hablar del mejor de fin de semana. Te lo traía así, perdón, para decirte que sí estoy muy envuelto en esas dos series.
Y es que lo platicamos hace unas semanas cuando planificábamos estas preguntas que ustedes ven en el programa. En algunos, un par de momentos, anduvieron por ahí el tema de que es una nueva era en la NBA. Estamos viendo algo distinto, con protagonistas diferentes. Los Nuggets el año pasado fueron la historia que todos queríamos ver en el campeonato. ahora los estamos viendo como en un rol un poco más de villanos, tal vez.
De defensores, ¿no? Que también es una buena historia.
Queremos ver a los Timberwolves hacer algo distinto. Son un montón de narrativas distintas que nos tienen fascinados. A mí me fascinó este último juego. Esta serie está increíble. Se han ganado solo los visitantes. Me recuerda a aquella serie, otro deporte, pero en serie mundial, los Rangers, para llegar a la serie mundial tuvieron que enfrentarse a los Astros, que habían sido su mayor enemigo, rivales divisionales. Y los Astros no ganaron ni un solo juego en Houston, ni los Rangers ganaron un solo juego en Texas. Solo ganaron los visitantes y fue una estupenda serie. Esta tiene todo para ser igual. Inclusive, y te lo pongo así también, todo el tema de Rudy Gobert, que ha sido el jugador defensivo del año y ha sido tanta polémica, y si hay un club, no de haters, vamos a poner un club de los que pensamos que Rudy Gobert está un poco sobrevalorado, apúntenme en ese club de una vez.
Okay.
Pero aún así está todo ese tema de que la gente, algunos lo defienden, otros lo critican, pero ayer Nikola Jokic lo hizo ver como un jugador cualquiera, como uno más del montón, se lo comió vivo y parece que volvieron porque estaban muertos, porque habían perdido los dos juegos en Denver. El momento que traía Minnesota era para pensar que los Nuggets ya no venían, ya no había cómo, porque tenían que ir a meterse a ganar a Minnesota. Lo hicieron, ganaron los dos. ¿Y ahora quién los para, Alonso?
Es una buena pregunta. ¿Quién los detiene? Porque saltan otra vez como favoritos. Volvieron a nivelar no solo la serie, sino también las probabilidades de apuestas para avanzar, ¿no? En algún momento eran muy desfavorecidos. Obviamente cuando están 0-2 abajo, luego de perder los dos en casa, se ponen así las probabilidades. Dices, está complicado. Y fue en ese momento, has visto cómo estamos, y lo mencionaba yo en un podcast la semana anterior, creo que fue de NFL, el de NFL Latino, decía yo, que estamos en un punto donde todo mundo da una opinión, ¿no? Hay demasiadas opiniones allá afuera, hay demasiadas opiniones aquí adentro también, en ese mismo podcast, ¿no? A pesar de que somos vos y yo nada más. Pero voy a lo mismo, al punto de que los jugadores de los Nuggets aparentemente escucharon que todo el mundo les echó tierra, ¿no? Claro. Que todo el mundo los sepultó. Inclusive, Malone, que es el entrenador del equipo de los Nuggets, hizo un video donde mostraba directamente a todas estas, lo que ellos llaman en inglés, talking heads, ¿no? Esto es Bobohead, la gente que está en los diferentes programas de ESPN y demás, que lo que les pagan es por dar opiniones, a veces mucho sin sentido, ¿no? Entre lo más ilógico que digan es lo que más causa revuelo en redes sociales y demás. Y él se montó un videito de un par de minutos y se lo mostró a sus jugadores. Mira, aquí están. Nos tienen muertos. Estamos acabados, 0-2, ¿no? Yo sé que vos sos muy, muy joven, pero en 1995, cuando los Rockets intentan defender su corona, le habían ganado el primer duelo, si no me equivoco, al Magic de Orlando, y el segundo le tocan contra los Knicks, pero ellos llegaron sembrados muy alto, ¿no? 7-8, no recuerdo. Logran repetir, y Tanjanovic muy famosamente dice, no se puede subestimar el corazón de un campeón, ¿no? Que eso es lo que tiene el equipo de Houston, y eso me parece, aquí sin ir al tema del corazón de Denver, no se puede subestimar al campeón. No se puede. Es una falta de respeto. Y creo que mucha gente lo hizo, porque sí se vio muy mal Denver en el juego 2. Muy lógicamente la gente lo hizo, porque sí se vio mal. Y había un momento donde yo decía, no sé cómo van a descifrar el candado de la defensiva de Minnesota, que es el punto de partida para que esta serie estuviese 0-2 abajo. No, el candado de la
defensiva. Llegaron a 80 puntos, ¿no? Que en ese juego 2.
Se veían cabizbajos. Se veían con un problema a resolver, pero donde no encontraban ni siquiera respuestas. Porque has visto que a veces puedes recibir una paliza, pero al final del encuentro encuentras una chispa que llevas al siguiente duelo. En ese de Denver, el 2, estaba completamente definido. Y más bien creo que eso le jugó en contra a Minnesota. Porque el juego 3 lo tomaron muy relajados. Entraron muy relajados. Dicen, no, esto, o sea, no me va a poder vulnerar, yo estoy en casa, pongo estos 3-0, se acabó la serie. Y ahí fue el error, porque les dio vida. Les dieron vida, mucha vida. Y ahí se le complicó toda la vida y toda la serie al equipo de Minnesota. El partido de ayer fue fantástico, desde todo punto de vista. Tuvo highlights, altos, todo lo que quieras. Y es un partido que, por la manera en que se dio, me hace preguntar, y ahí decías, ¿quién los para? Más bien, yo me pongo a preguntarme si el que los para es este, es Minnesota. Te digo por qué. Ayer el equipo de Denver lanzó por encima del 60%. Y cada situación que Minnesota les aplicaba para tratar de regresar en el marcador, Denver tenía una respuesta. Siempre tuvo una respuesta. Me parece que encontraron algo, que los Nuggets encontraron algo. Pero aún así, más allá de que hayan encontrado algo, lanzar por encima del 60% de un juego de estos tan cerrado, no me suena repetible, te digo, Mauricio. La verdad.
Yo no sé esta pregunta justamente porque para mí, si no los para Minnesota, no los para nadie. Pero pienso que Minnesota tiene todavía una gran oportunidad. El próximo juego en Denver va a ser clave, pero no creo que si lo ganan los Nuggets todavía no lo pueden remontar los Timberwolves. Van a ser, ojalá, tres grandes juegos los que vamos a tener.
Ya te iba a decir, tiene una pinta de 7 partidos esta serie. Así, tiene tremenda pinta.
Imagínate ese juego 7, cómo va a ser. O sea, sería una cosa de locos. Hay un tema que a mí me gustó mucho y es sobre este matchup que te decía anteriormente y creo que es parte de lo que define ese juego 4 entre Rudy Gobert y Nikola Jokic. Me fascinó el momento en que aparece Aaron Gordon y Aaron Gordon siempre empieza a dirigir a Jokic a que tenga un uno contra uno contra Gobert y se lo lleva para allá y se lo lleva para allá. Cuando estaba 1-1 con Gobert, buscaban darle el balón a Jokic porque sabía que ahí tenían un matchup sumamente favorable como lo tuvieron durante todo el juego. Por el otro lado, Naz Reid enojadísimo, diciéndole a Gobert, deja de buscar el uno contra uno contra Jokic.
Claro.
Porque no lo estás ganando ni lo vas a ganar. Por lo menos hoy no. Vamos a ver, porque esos son temas que se pueden ajustar para ese juego 5. Buscar no tener esos unos contra uno, tener a Jokic.
Pero eso le toca a Minnesota ahora, ¿no? Ajustar defensivamente.
Lo hizo. Exacto. Claro, porque ya lo hicieron, saben que son capaces de hacerlo. Esto es un tema de ajustes, así funciona el deporte. Cuando ya tienes uno,
especialmente
dos, tres,
esta serie,
cuatro pruebas, ¿no? Sí. Son series muy largas, ahí es donde hay que ajustar y el que ajusta mejor
es
el que gana.
Hay que ver cómo ajusta Minnesota, porque eso sí, Minnesota entra, golpea, me parece, un ritmo en los primeros dos partidos que Denver no estaba acostumbrado, ¿no? Y le pega claramente una cachetada al campeón. El campeón ajusta, Minnesota cae en los laureles del conformismo hasta cierto punto en el juego 3. Se intenta reponer el juego 4, pero se da cuenta que ya ahora sí se está enfrentando al León, ¿no? Al que es de verdad. Y entonces, porque si notas, a mí me parece que en el último cuarto ayer, el tercer cuarto, que Jokic se mete en problemas de faltas y lo tienen que sacar y lo sienta casi 6 minutos, ¿no? Y luego, que es mucho más antes de lo que usualmente es la rotación de él, y demás, me parece que Minnesota, porque todo el mundo estaba esperando como ese empuje, ¿no? Ese regreso. No lo logró, pero sí lo intentó. Le dio todo lo que tuvo al equipo de Denver. Pasa que Denver tuvo respuesta para todo, para todo. Y a nivel ofensivo, ese pick and roll que me recordó tanto a la era de Karl Malone y John Stockton en los 90s, siempre voy a regresar a eso, pero ese Jamal Murray, Jokic fue tan fantástico y no tenía Minnesota una respuesta para eso, porque si no siempre habrías, ¿no? Y Aaron Gordon estaba en un nivel, o sea, celestial.
Superlativo.
O sea, faltando que 4 o 5 minutos en el último cuarto falló su primer tiro, ¿no? Fue una locura. Christian Brown clavó un triple tremendo en el último cuarto también. Es decir, cada vez que se ponían a 8, Denver extendía, volvía a 12, 15, y ese era básicamente
eso,
el ritmo con que se jugaba.
Eso te cansa mentalmente.
Absolutamente.
Demasiado. Porque Absolutamente. El Minnesota no lo lograba. Y ese hecho justamente de saber que lo más que me puedo acercar es a 8 puntos, es desesperante. Porque ni siquiera es como que te quedabas a unos 3 ahí, que sabías que en una gran jugada se empataba el juego y esto estaba nuevo. No estuvieron cerca. Nunca, más no dejaron de intentarlo y no dejaron de aparentar alguna mejora durante el partido. Lo que pasa es que ambos mejoraron durante el partido. Esas fueron las impresiones. Los Nuggets mejoraron durante la serie y yo me reí mucho cuando vi este tweet porque, total, así fue. ¿Cómo fue el regreso de los Nuggets?
Así. Call an ambulance, but not for me.
Estaban muertos, ¿verdad?
Estaban muertos, pero ahora son re contra favoritos. Esos 8 puntos que mencionas, si notas, son los 8 puntos del cierre de la mitad de tiempo, ¿no?
Sí.
Triple de Caldwell Pope, fallo o robo Anthony Edwards y el doble de Michael Porter Jr. Y triple contra la chicharra media cancha de
ese de Jamal Murray.
Que es una es un videazo, secuencia, además. Es una secuencia absolutamente fantástica. Sí. Es lo mejor. No,
esa, es de esas cosas que cuando pasan en un partido, uno dice, puta, están en la noche.
Definitivamente.
Están en la noche. Cuesta mucho que un equipo, después de tener una secuencia así, se pase en todo en los siguientes dos periodos.
No solo eso. Yo sentí, porque luego entra en el tercer cuarto y Jamal Murray, como que en los primeros 6 minutos, 7 minutos, no falla un tiro, ¿no? Sí. Yo sentía que el tipo tenía 40 puntos encima y apenas andaba como por 20. Pero es que es eso, ¿no? Por momentos aparece Murray, que son momentos claves. De hecho, ayer me puse a buscar algo en Wikipedia, ¿no? Y entonces estoy revisando la página de Wikipedia de Jamal Murray y uno de los primeros párrafos dice: Jamal Murray reconocido como uno de los jugadores más clutch en la historia de la NBA. Y yo, wow, wow. O sea, que tu Wikipedia diga eso. Sí. Obviamente, yo sé que cualquiera lo altera y todo, pero
Wikipedia, sí.
Falta, o sea, falta de realismo no es. Es una realidad, no, es un tipo recontra clutch que eleva su nivel usualmente en temas de playoff y demás. Así que me parece fantástico lo de Jamal Murray y los Nuggets. Bueno, Jokic, que decías el tema de Gobert, ¿no? Llevó completamente a Gobert a los peores momentos. Yo creo que con el tema de Gobert es que el tipo es un jugador de 50% del campo, ¿no? Es definitivamente una debilidad de los Timberwolves en el costado ofensivo. O sea, se nota claramente. Lo que pasa es que ellos no se pueden dar el lujo de sacarlo tampoco. Por lo menos no lo han intentado. Cuando no tuvieron juego 2, tuvieron su mejor juego 2, ¿eh? Hay que dejarlo ahí. Pero, no sé, me parece como que
más que la NBA miedo, moderna,
que da frío, ¿no?
Necesitas hacerlo todo. Y cuesta sí, mucho ya no puedes jugar jugador... Eso. Que un jugador no te dé de un costado y lo mantengas todo el partido. Pasa con Gobert por lo que proporciona defensivamente, pero yo tampoco siento que sea algo que no puedan hacer como conjunto los Wolves. Lo que hace
es decir, mantenerlo y lograr anotación por otros lados.
Porque yo lo mantendría...
Ahí estás perdiendo calibre ofensivo. O sea... Cuando es que no, están
yo estoy diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo lo que hace Gobert defensivamente lo puede controlar 5 jugadores de los Wolves. ¿Me explico?
Sacándolo a él. Es decir, te atreverías a sacarlo en momentos
cruciales. Yo creo que Gobert no deba jugar en ningún momento, pero en un
momento... No. O sea, estamos hablando de los últimos 5 minutos del partido. 6 minutos
no
del partido.
Cuando no necesitas a Rudy Gobert. Necesitas un tipo que te pueda hacer una jugada clutch como la puede hacer Jamal Murray, por ejemplo.
Sí, y te da la debilidad de que si es necesario para Denver, lo faulea, lo manda a la línea y le cuesta un mundo también a la línea, ¿no? Claro. Entonces es doble debilidad de ahí. Y no creo que en este momento no te está dando, como lo mencionabas al inicio, en el pareo, el beneficio de decir, bueno, aquí tengo a alguien que está deteniendo a Nikola Jokic. Jamás, tuvo 16 puntos en el último cuarto ayer. 16 puntos. La mayor cantidad que ha tenido en su carrera en el último cuarto de playoff. Fue un partido absolutamente excepcional. Yo sentí que lo vio todo. O sea, vio los pases, vio las pantallas, los rebotes. Está intratable. Y es que un día es Nikola Jokic, un día es Jamal Murray. O sea, escoge tu veneno, ¿no? Y tiene jugadores como con Gordon, que es fantástico. La otra parte que quería mencionarte de esta serie, particularmente de la de Minnesota, ayer por primera vez en todos los playoffs, ya había Anthony Edwards cansado, ¿eh? Te digo. El último cuarto sí lo noté agotado. Sí. Lo noté agotado.
Mucho.
Demasiado. ¿Has visto todo el tema de las comparaciones con Michael Jordan? No, obviamente, y su estilo de juego y todo esto. Bueno, una de las cosas que se me vino a la mente ayer viéndolo y anotando cuánto tuvo, como 44, 45 puntos por ahí.
44, creo.
Viéndolo desde ese punto de vista, porque no tiene un anotador 2, el equipo de Minnesota en este caso. Viéndolo desde ese punto de vista, me recuerda mucho el Michael Jordan que iniciaba en su carrera. Anotaba 50, tuvo 60 contra Boston y fue barrido. Es decir, cuando llegó Phil Jackson le dijo, bueno, tenés que repartir un poco el balón y necesitamos anotadores desde otro punto de vista para poder tener una oportunidad. Si vas a anotar 50, va a ser fantástico 50, pero no vas a poder. No vamos a ganar. Y creo que eso le puede pasar a Minnesota en esta serie. Si la sobrepasan, no sé si eso les vaya a costar. Pero necesita un jugador 2. Y no es en nada en contra de Anthony Edwards, que ayer lo escribí yo en Twitter, jugador más espectacular que tenemos en la NBA en este momento. Es fantástico, ¿verdad? O sea, tengo una admiración tremenda por el tipo. Pero, ¿dónde está el 2 de Minnesota? ¿Quién es? Karl Anthony Towns, se supone. Que ayer tuvo un juego pésimo. De lo peor que le vi. Con esas faltas donde el tipo parece que se desconecta, ¿has visto? Porque mentalmente ese es el problema, Towns.
Se supone que y toda la vida lo ha sido.
Por eso. Pero se desconecta, comete unas faltas brutales. Se supone que el tipo es un triplero, un tipo grande que triplero. ¿Dónde está el jugador 2 de Minnesota?
Porque Minnesota el segundo en Minnesota en puntos fue Mike Conley, con 15 puntos apenas.
Tiene 36 años. Sí. Lo mejor de Mike Conley ya pasó. 36 años. ¿Dónde está el jugador 2? Y creo que ese es el problema más grande que tiene Minnesota, porque si se nota los primeros dos partidos, el equipo generó ofensiva desde su gran defensa. Pero ahora no están pudiendo tener ni a Jokic ni a Murray, no están generando eso. Se vuelve un problema. Creo que ahí está el detalle. Yo creo que Denver va a ganar la serie, pero creo que nos vamos a ir a 7. Y ojalá
yo creo que nos vamos a ir a 7.
Ojalá nos vayamos.
Nos vamos a 7 y no me atrevo a dar un pronóstico. Sí creo que Denver es favorito. Y es favorito por otra cosa que también sucedió ayer, y es que están jugando mayor banca los Nuggets. Minnesota no tiene una banca, aparte de Naz Reid, que ha estado jugando a un gran nivel para lo que tal vez podíamos esperar de él. Pero ayer en Denver se anotaron 27 puntos de la banca, que es una marca
es un equipo
superior a los 13 que anotó la banca de los Wolves.
Vamos a esto, voy de nuevo y ya lo dije. A los 6 minutos del tercer cuarto sale Jokic, el equipo no se cae. Luego entra Jokic en el último cuarto, sale Jamal Murray para descansar, el equipo no se cae. Con una superestrella lo estás haciendo, con una. Eso fue por el momento que tuvo el equipo. No le pasa a Minnesota. Si no está Anthony Edwards, ¿de dónde sacas esa ofensiva? No funciona. Creo que ese es el problema, pero bueno. Creo que Eric tiene un comentario por ahí, Mauricio.
Eric está seguro y nos dice: buenos días, pienso que el campeón sale de esta serie. Saludos. Hay una chance importante de que sea así.
¿Compartes?
Puedo compartir. Sí, comparto. Comparto.
Yo creo y entiendo por dónde va Eric. Y la verdad es que, o sea, no lo culpo pensarlo así. Yo creo que si Denver sale de aquí, tiene que ser el favorito y es el, me parece que va a repetir, inclusive por encima de Boston, que este, yo lo decía ya hace varios podcasts, es el año de Boston. Creo que con Minnesota, Boston-Minnesota sería mucho más cerrado. Creo que ahí le da un poco más de oportunidad a los Celtics. Pero definitivamente estamos bien, esta es la serie de la temporada, ¿no? La temporada junto. Bueno, Knicks-Pacers está muy bien, no voy a decir que no, para qué. Pero bueno, ya que hablamos de Boston, tenemos un temita de Boston, ¿no?
Es que eso te iba a decir, porque al final ni Minnesota ni Denver son los favoritos en las casas de apuestas a llevarse la NBA este año. Son los Celtics. Y los Celtics, este fue un tema de conversación durante el fin de semana. Los Celtics son un super equipo, realmente. Como los hemos vendido durante toda la temporada, de que conjuntaron un enorme roster, que en la llegada de Jrue Holiday y de Porzingis les dio otro nivel. Pero realmente son un super equipo. Alonso los ponía como favoritos por ser un super equipo, Alonso.
Yo no los pondría como favoritos por ser un super equipo desde el concepto de super equipo que hemos visto en la última década, ¿no? De tres nombres grandes que usualmente formaban estos equipos y que llegaban a la final de la NBA y ganaban y todo lo más, se pegaban durísimo con otros y se unían diferentes superestrellas de otros equipos, se conjuntaban y trataban de ganar el anillo. Primero, no se hicieron de tal manera el equipo Boston y no creo que tengan esas superestrellas, la verdad. Jason Tatum siendo el número uno, para mí no ha dado el paso a ser un consolidado superestrella de la NBA. Tiene toda la calidad, ¿eh? No tiene toda la calidad, pero le ha faltado ese último paso y esa ha sido la crítica. Jaylen Brown sigue teniendo el problema que no puede ir a la izquierda, ¿eh? Sigue teniendo el problema. Y hay un bajón considerable entre Tatum y Brown, para mí, de calidad. Que Brown es un muy buen jugador, pero estaría en mejor posición si es el número 3 y no el número 2. Ahora que Boston tiene un equipo muy completo y que eso también te arroja la oportunidad de ganar un anillo de NBA, yo creo que eso sí lo compro. Para mí sí tiene un equipo que puede ganar el anillo de la NBA, pero como super equipo no. Ahora, sé que esto viene por unas declaraciones que me vas a contar de Jason Tatum. Eso lo podemos discutir también.
Precisamente, entonces, Jason Tatum. Dicen que somos un super equipo, pero no nos han recompensado como si lo fuéramos. Eso también nace de que, bueno, este fin de semana se culminaron ya los premios con el MVP para Nikola Jokic. Los Celtics no tuvieron ni un solo premio antes de decir este quote, Tatum se quejaba de que, bueno, no tuvieron al coach del año, no tuvieron al sexto hombre, sí. No tuvieron. Que entonces, ¿por qué les dicen que son un super equipo si les dieron el cimiento? Precisamente porque para mí no son un super equipo. Y ya lo vimos, y hay otro tema que para mí no los hace un super equipo. Boston debió haber barrido a Miami. Y Boston debió haber barrido a Cleveland. No suele funcionar así en la NBA. O sea, las series siempre son complicadas, son muy largas. Algún partido vas a tener que ceder. Pero las formas importan. Y los Celtics no se han visto tan dominantes como uno pensaría deberían verse contra esta planilla de los Cavaliers o la planilla que tenían Miami sin Jimmy Butler. Ahí es donde yo creo que llegando a unas finales, sí. Cualquier equipo del oeste, me parece, en mi opinión, sería favorito.
Sí, tienen esos momentos como donde mentalmente se van, ¿no? Como que hay una laguna, se dispersan, y ahí es donde le roban un partido. También, no creo que los fantasmas les apliquen en estas series particularmente, porque ellos han sido muy superiores de talento, pero eventualmente puede llegar a ser, especialmente en unas finales de la NBA, ¿no? Pero yo sí creo que esos momentos, como lo mencionabas, el hecho de no poder barrer a Miami, el hecho de no poder barrer a Cleveland, creo que en ambos, en las dos series estuvieron 1-1, ¿no? En algún momento, lo cual es bastante notorio, pero como eso te va diciéndote, o pueden ser algunas sospechas de que el equipo a veces no siempre se conecta al 100%, ¿no? Y que mete el pie en el acelerador y es uno de estos equipos tremendos, ¿no? Lo que yo sí creo es que tiene mucha profundidad para ser considerado no un super equipo, pero sí un equipo de estos, obviamente, favoritos para ganar a la NBA. Porque, por ejemplo, el año pasado, Denver no era un super equipo, pero tenía mucha profundidad, muy superior a todos los rivales. Y eso les terminó arrojando el anillo. Y aquí están defendiéndolo también. Entonces, creo que ahora hemos volteado un poco la página del tema de los super equipos. Bien lo notas con el ejemplo número uno, que es Phoenix. Se supone que tiene tres grandes cabezas, se supone. Mira cómo le cuestas, porque tienes que sacrificar, en este caso, la profundidad. Yo creo que estamos viendo, volviendo a ese tema de dos estrellas, en algunos casos de los equipos como Denver, superestrellas, y el resto, un equipo complementario que te arroja grandes resultados. A mí me gusta esa NBA más que el tema de los super equipos, te soy honesto.
Ahí lo que beneficia a Boston es justamente eso, es el proyecto a largo plazo. Este equipo no se va a acabar en 2025, en 2026. La mayoría de sus figuras están amarradas por años, no tienen tanto espacio en el tope salarial dispuesto a 3 o 4 figuras. Ahí es donde eso los vuelve un equipo más competitivo, sobre todo porque van a jugar más años juntos y cada vez que lleguen a estas instancias van a tener más experiencia como colectivo.
Pero también eso, si no lo ganas, vas a tener más fantasmas, ¿no?
Boston ya los tiene.
Vas a tener que ejecutar en algún momento, pues no puedes decir, no, es que tenemos más, una ventana muy grande. En algún momento tienes que ganarlo. Y yo creo que esta versión, por lo menos de las que yo recuerde, la que tiene mejor oportunidad.
Hay un crecimiento, es un crecimiento. No es una versión un poco peor que la del año pasado, que se quedaron ahí. No, me parece que esta es la mejor que hemos visto en los últimos años.
Estoy de acuerdo.
Denver la aprovechó. En Denver se iba viendo un crecimiento y cuando llegaron a su mejor versión el año pasado, ganaron el campeonato.
Sí.
Este tiene que ser el año. No creo que lo sea, pero tiene que serlo.
Me llama la atención cómo estás como seguro de que Boston no va a ganar el...
No, pero hay que mojarse para dar una opinión.
Ah, muy bien. Ok. Y entonces, esa es que no.
Es que el tema es que veo el oeste y lo he dicho durante el final de la temporada. Los equipos del oeste siempre me parecieron mucho mejor. Y todo este rodaje que van a llevar...
¿Incluyes la serie de Dallas y OKC?
La incluyo.
Wow.
Porque creo que el rodaje que van a llevar de estos últimos 2 meses de playoffs, cuando lleguen a las finales, puede ser un poco más agotador, pero me parece que es más el beneficio de la experiencia que vas a agarrar de haber vencido... En el caso de Minnesota, haber vencido a Phoenix y a Denver. En el caso de Dallas, haber vencido a los Clippers, ahora a Oklahoma City y al que llegue Denver o Minnesota. Son muchas variables.
El hecho de haber sido probado, me dices.
Es correcto. En cambio, Boston, realmente me parece que la mayor prueba de fuego la va a tener en una eventual final del Este. Y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque los Knicks y los Pacers van a llegar muy agotados, me parece, de esa serie.
Sí, estoy de acuerdo. Yo sí creo que Boston va a tener un camino de los más fáciles que hemos visto para llegar a la final de la NBA. Yo los veo inferiores contra Denver. Me genera curiosidad un posible pareo con Minnesota y superiores a los otros dos, a OKC y a Dallas, la verdad. Ese es mi escenario.
Me gusta el cierre que ha tenido Dallas. Yo creo que Dallas le puede arrebatar al Thunder la localidad.
Ahí van, ¿no? 2-1. Sí. Y ahí con Luka como al 50-60%, por lo menos eso es lo que él nos hace saber cada vez que juega, ¿no? Porque
se hace se ve como jugando con pereza, yo no sé qué le pasa.
Exacto, pero bueno, es como estamos. ¿Qué más tenemos? Ha sido un buen fin de semana de NBA, ¿no?
Para terminar con el tema de la NBA, no sé si ya viste los últimos MVPs, tal vez si lo habías pensado de esta forma. Se acabó el dominio de estadounidenses en la NBA.
No lo había notado.
Los últimos 6 MVPs han sido jugadores extranjeros. Giannis en 2 ocasiones, Nikola Jokic en 3 ocasiones y Embiid en el año anterior. Nunca había pasado eso en la historia de la NBA. Incluso este año los primeros 4 lugares eran extranjeros.
No me gusta la bandera de Embiid que aparece en el que es de Camerún, ¿no? De Camerún. Hay que ponerle como Naciones Unidas, ¿no? Porque el tipo representa a los Estados Unidos ahora en las Olimpiadas. Camerún tuvo en algún momento la posibilidad de jugar para Francia.
¿Sí? Bueno, eso pasa. Incluso en el caso de Giannis también, que es nigeriano, pero representa a Grecia, pues toda su vida su familia emigró a Grecia. Sí. Pero el punto es que no son jugadores nacidos en los Estados Unidos, que ha sido la constante, para que no se sientan sorprendidos y al final los Estados Unidos vuelven a decepcionar como conjunto en una competición internacional como lo hicieron en la de FIBA.
Sí, habría que ver. Este equipo, que bueno, ya lo mencionábamos en unos podcasts, está como muy montado, ¿no? Que van a llevar ahora a Francia a los Juegos Olímpicos. Ese es Nash 2 veces y Dirk, ¿no? En los 2000, si no me equivoco. Y Hakeem Olajuwon en los 90, creo que ese es 1995-94, no recuerdo. Y todos los demás, Estados Unidos, ¿no?
Estados Unidos.
Tremendo, tremendo. Es un buen dato, la verdad.
Y nos cambiamos de deporte, porque este fin de semana, incluyendo un poquito de lo que pasó también el día miércoles, fue la peor semana para los aficionados del PSG. No creo que hayan muchos que no vengan de la era moderna, pero lo cierto es que esa era moderna marcada por el dinero en el PSG pintaba para mucho más. Es una época dorada, entre comillas, porque no lograron nunca su mayor objetivo, que era ganar algo internacional. No ganaron nada.
Claro.
Ni siquiera lograron ganar todas las ligas de Francia. Pero además de perder en Champions y de perder el fin de semana en Liga 1, perdieron a 2 jugadores que son más grandes que el propio Paris Saint-Germain, como lo son Kylian Mbappé y Keylor Navas.
Qué atrevido con ese comentario.
No, pero había que hacer un poco de burla. ¿Se terminó la época dorada del PSG, Alonso?
Sí, bueno, no habría que pensar si realmente nació en algún momento, ¿no?
Dorada.
Sí, entre comillas, porque creo que fue más un proyecto, una idea, un intento que realmente una realidad, ¿no? Si no me equivoco, en la época del 2000, fue en el 2020 la pandemia que llegaron a la final de la Champions.
A la final,
imagínate si le hubieran ganado, ¿no? Una final que hubiese estado deslucida por el hecho de que no había aficionados, un poco estilo y demás, pero lo terminan perdiendo. Obviamente el proyecto que tuvieron en algún momento con Neymar, Mbappé y Messi no les llegó a donde querían. Nunca se sintieron cómodos, nunca supieron armar un equipo. Creo que la liga no les ayudaba también, siendo muy honesto, porque necesitaban alguien a quien o por lo menos alguien que les compitiera. Si bien es cierto, si vos me decís, por ejemplo, yo soy el dueño del Paris Saint-Germain, yo además de invertir en mi equipo, veo a ver cómo meto a mis amigos de mucho dinero invirtiendo en la Liga 1, la verdad. Porque sí necesitaba el Mónaco, el Marsella, todos estos creciendo a la parte del PSG. Está bien, puedes ganar, pero necesitas esa competencia para generar una narrativa y generas un interés, y eventualmente con ese interés y esa conversación tal vez mantener ese tipo de estrellas, ¿no? Obviamente luego llegó la Liga Saudí, que se llevó a Neymar, ya tal vez no está tan viejo tampoco Neymar, pero bueno, se lo terminó llevando. La situación de Messi, que se va después del Mundial hacia Miami y todo lo demás, yo creo que eso no tanto. Creo que eso de no convertir a la liga en una tan competitiva es lo que termina arrojando con Mbappé saliendo ahora a buscar otra cosa, que llega en el peor momento al Real Madrid. te soy honesto. Pero Real Madrid está a punto de ser campeón de Europa, es campeón de España. O sea, va a llegar a sumarse a lo Kevin Durant, ¿no? Con los Warriors. O sea, no, ¿qué vas a ganar que no haya ganado el Madrid en el último año? Entonces, no estás resolviendo ningún problema, nada más estás
poco añadiendo. Poco que ganar y demasiado que perder.
De hecho que es así. El que me llama la atención, y no lo digo con una sonrisa en el rostro, la verdad es que no, a pesar de que se me dibuja, pero no tiene nada que ver con esto, es el proyecto de Donnarumma. Porque Donnarumma deja el Milán precisamente porque le venden esa idea del PSG, posible campeón de Europa y el tope y todo lo demás. Quedó absolutamente solo. Absolutamente solo. Y no solo quedó solo, su prestigio, su reconocimiento, su nivel, su lugar en la conversación del fútbol como uno de los mejores porteros de Europa, se vino abajo en las últimas tres temporadas.
Cuando decís quedó solo, estás diciendo como que Donnarumma está en un nivel superior al de sus compañeros. Como que de todas las superestrellas que tenía el PSG, ahora solo quedó Donnarumma. Donnarumma no está en el nivel superestrella.
No, pero cuando había ganado,
lo perdió mediáticamente por sus errores.
Estoy de acuerdo.
Porque los puede cometer en la Liga de Francia y poca gente los va a ver.
No, pero los cometió en la Champions, ¿no?
Pero los cometió en Champions League contra los mayores rivales.
Estoy de acuerdo, pero digamos, cuando él gana la Eurocopa con Italia en el 2021, sí, que era la Eurocopa 2020, el tipo tiene un año, a ver, no está hablando de un año, pero un mes espectacular, muy bueno, ¿no? Y todo el mundo decía, bueno, está entre los tres mejores porteros del mundo, qué sé yo. Yo recuerdo, fuera de cámara, no teníamos narrativa X, yo conversaba esto con Bruno, que hacía el podcast conmigo entonces. Bruno decía que Donnarumma era el mejor portero de Italia y todo lo demás, y nosotros le decíamos, carajo, o sea, no estás viendo la realidad. Luego, el bajón que tuvo, yo no lo estaba esperando. O sea, no voy a decir que lo estaba esperando, la verdad. Pero voy a esto, cuando a él lo suman al Paris Saint-Germain, es porque tienes a Neymar, porque tienes a Messi, porque entonces estás formando este conjunto de superestrellas que incluía a Donnarumma campeón de Europa a nivel de selecciones. Es que ahora se escucha diferente por lo que él ha hecho en los últimos 2 años, o ha dejado de hacer. Pero el tipo decía, bueno, vas a llegar al proyecto más consolidado, que tiene más oportunidad, y ahora está completamente solo. Completamente solo. Un proyecto que yo la verdad es que no sé para dónde va. ¿Quién se va a ir a jugar a Francia? No porque sea un mal lugar donde jugar, o el Paris Saint-Germain no te ofrezca lo suficiente y demás, pero lo que ellos querían en su entonces, se quedaron tan lejos, tan corto, que me llama la atención, la verdad, esa decisión. Como que Donnarumma a la hora de irse al Paris Saint-Germain se disparó tantísimo en el pie, ¿no?
Sí.
Curioso, no sé.
Para mí, el tema de que se haya terminado es sobre todo la marcha de Mbappé. Porque sí, es un equipo que sí, ya se fue Messi, y entonces en vez de tener a Messi y a Neymar, tenías a Dembélé, y en vez de tener a Verratti, tenías a Vitinha, que son jugadores de muchísimo menos renombre. Pero es un equipo que funcionaba, pero que la gente iba a poder creer de ahí y querer ver al PSG porque estaba Kylian Mbappé. Porque claro, la mayor figura, probablemente es el mejor jugador del mundo en este momento.
Estoy de acuerdo.
Pero ya no lo tenés.
Bueno.
Y entonces ahora sin Mbappé, ¿quién va a querer ir? ¿Quién va a querer ver? ¿Quién va a querer consumir al PSG? Porque los dólares ahí van a seguir estando.
Sí, pero ¿cómo atraes nuevas estrellas?
No, pero ese es el tema. Si no ganaste la Champions antes, yo creo que esa ventana sí se cerró sin Kylian Mbappé, porque para ganar la Champions se suele necesitar ese tipo de figuras que resuelven.
Sí, estoy de acuerdo. Se suele. No. A ver, yo la verdad es que yo no era los que me sentaban, o sea, no puedo decir ni que vi un solo partido del Paris Saint-Germain en la Liga de Francia. ¿Para qué voy a mentir? Sí, claro, los vi en la Champions, obviamente, pero en la Liga de Francia nunca. Ni con Messi ni con Neymar no tenía ningún tipo de interés. Pero ahora, bien lo mencionas, ¿cuál es el interés de verlos ahora? Ninguno.
Creo que llegué a verlos cuando estuvieron a punto de perder la liga contra Lille. Bueno, la perdieron al final, pero en ese lapso en el que estaban ahí peleados 2 puntos, era llamativo. ¿Por qué? Porque tenían a alguien que les competía.
Claro, pero salió de la nada y luego se desarma Lille, ¿no? Entonces,
es que eso pasa, porque el PSG, incluso con el Mónaco les ganó una liga y el PSG de inmediato les arrebató a Mbappé.
Sí, eso es. Yo creo que sí se cerró y no estaría dispuesto a considerar la época del PSG como una época ahora, el más mínimo, la verdad.
Yo le mantengo las comillas también.
Sí, listo. Nada que hacer.
Cambiamos de tema a la NHL. No sé si quienes nos escuchan han estado poniéndole atención a los playoffs de la Stanley Cup. Son buenísimos. Y yo me atrevería a decir...
Tenía el rato, ¿eh? De que querías hablar, sí, de eso.
Yo creo que los playoffs de la NHL son los que se viven más agresivamente, como más al rojo vivo, desde que comienzan hasta que culminan, porque son largos, igual que los de la NBA, pero los partidos son mucho más físicos. Normalmente enfrentas a rivales primero de tu propia división, entonces son tipos que ya se la llevan jurada desde que inició la temporada.
Sí, eso no le gusta a mucha gente, ¿eh? Y entiendo por qué. Porque se repite mucho el pareo, año tras año, ¿no? Entonces...
Pero sí hay un show que está casi que garantizado en cuanto a ver el partido. Pero si han puesto atención, también han visto que los Rangers empezaron con todo. Fueron el mejor equipo en la temporada regular y llegaron para mantener esa racha en los playoffs. Empezaron 7-0. Barrieron su primera serie y se pusieron 3-0 en la segunda. Perdieron este fin de semana apenas su primer juego.
Y casi lo ganan.
Y lo tuvieron. En realidad lo iban perdiendo 2-0 y el equipo, por un mal primer periodo, y de una vez arrancaron. La última vez que los Rangers comenzaron 7-0 los playoffs fue la última vez que los Rangers ganaron la Stanley Cup.
Sí, eso fue en 1994, creo, si no me equivoco.
En 1994, correcto. Entonces te planteo la pregunta. ¿Volverá la Stanley Cup a Madison Square Garden? Buen momento para ser aficionado de un equipo neoyorquino, ¿eh?
Sí, bueno, los Knicks se derrumban, ¿no? Un poco. Pero
ahí están. Llegaron hasta ahí.
No, y están empatados. Yo voy a decir que no. Yo voy a decir que no. Yo digo que los Rangers no. Yo tengo a Florida como equipo superior, los Panthers.
Ok.
Además de que, es que no tengo el dato, pero hay varios años donde el ganador del President's Trophy, que es el equipo que tiene la mayor cantidad de puntos en la temporada regular, no gana la Stanley Cup. Y el equipo que tuvo más puntos fue precisamente los Rangers. Entonces, siguiendo esa cábala, por así decirlo, no deberían ganar. Florida fue el año pasado el equipo que ganó el President's Trophy y perdió. O sea, no pudo cerrar. Para mí, el equipo de los Panthers ha hecho en los últimos 3 años movimientos suficientes como para ser considerado el favorito. Ahorita está 3-1 sobre Boston, perdió el primer partido, le ganó los 3 seguidos. Le ganó 3 seguidos a los Bruins, 2 de ellos en Boston. Es un equipo que te puede jugar todo tipo de estilo, defensivo. Bobrovsky, que es su portero en algún momento, fue muy criticado hace unos 2-3 años atrás. Ahora es un tipo que está caliente en los playoffs y puede jugar a nivel defensivo o puede meterte 6 en 2 segundos, ¿no? Sí. En cualquier momento. O sea, el tipo o el equipo en general puede adaptarse a lo que presenta el rival. Y yo creo que se asusta mucho. Que va a ser un duelo tremendo en la final del Este si pasan los dos, que seguramente van a pasar los dos, porque están 3-1 ambos en la serie. Va a ser tremendo. Y que quien salga de ahí seguramente va a entrar como favorito sobre el que salga del Oeste, de acuerdo. Pero yo no creo que pasen a Florida. O sea, si tengo que argumentar un tema de que yo considero que un equipo es superior a otro, me parece que Florida es superior. Así que apuntame en los que no creo que los Rangers van a ganar este equipo.
La última vez que el ganador del Trofeo de los Presidentes ganó la NHL fue en el 2012-2013, los Blackhawks.
Era un equipo.
Y solo lo han hecho 8 de los 36. Entonces,
ese de Chicago era un equipo de época. Patrick Kane y demás. Era un equipo de época. Ganó varias en un periodo. O sea, fue como una pequeña dinastía que tuvo ahí la NHL. Yo no creo que los Rangers estén en eso, la verdad. Que el año pasado ya mostraron crecimiento. De hecho, se habían quedado con los Devils. Lo tengo claro porque a mí me gusta New Jersey. Se habían quedado con los Devils el año anterior y habían mostrado crecimiento. Obviamente, el paso que dan este año es bastante notable. Pero yo mantengo... Es como esa ventana que mencionabas de Boston, ¿no? De Boston me refiero a los Celtics en la NBA, que en algún momento se la mantienen, en algún momento tienen que ejecutar. Me parece que Florida está en este año. Este es el año de los Panthers. Como considero en algún momento que este debería ser la mejor opción para los Celtics. Este me parece que es el mejor año para los Panthers, así que los voy a tomar por Nueva York. Pero no has respondido a tu propia pregunta. ¿Qué haces?
Yo creo que no. Pero...
Necesito más contexto.
No estoy tan seguro de poner a los Panthers como ganador, y por eso traíamos el ejercicio de poner los favoritos, de ordenar los favoritos.
Sí.
Y ya lo vamos a hacer, pero... No sé, me gusta ese duelo de Panthers-Rangers para que lo ganen los Panthers, pero creo que del otro lado vienen muy buenos rivales que podrían derrumbar a los Panthers o a los Rangers al que pase, porque me parece que esa sería una serie muy pareja. No creo que con facilidad Florida se lo lleve.
Sí. Bueno, pongamos, hagamos el top entonces.
Vamos al top X. Te voy a poner el bracket para hacerlo también en base a lo que se está tejiendo, ¿no? En número uno ya Alonso lo puso a los Panthers.
Vamos a ir de 1-8.
Pero podemos ir de 8-1 más bien, entonces, para hacerlo.
Vamos de 8-1. Yo creo que el que no tiene oportunidad en este momento es Boston, lo cual es extraño porque habían barrido al equipo de Florida. Dicho sea de paso, en la temporada regular, yo creo que Boston no tiene oportunidad, te soy honesto.
Va para Florida. Yo pondría de 8 a Carolina, pero no pasa nada. Puedo dar a Boston
8-7, creo que son esos 7. Dos. Por el 3-1, ¿no? O 1-3. Carolina sí me parece un equipo...
Contra los rivales que son.
Sí, lo que pasa es que a mí sí me parece que Carolina es un equipo más complicado de vencer. Como que ellos van a seguir luchando ahí contra Nueva York. O sea, hay como una rivalidad ahí más atada. Sí. Boston sí, a pesar de, vuelvo a repetir, de que barrieron en temporada regular, sí se ha visto muy inferior a Florida.
Se cayeron, como siempre.
8-7, Carolina, ahí estoy de acuerdo. ¿Qué más?
6, yo tendría, y esto no creí que sucediera, pero al Colorado Avalanche.
Sí. Sí, estoy relativamente de acuerdo, la verdad.
Que es un equipo muy protagonista siempre en los playoffs, pero creo que este año se van a quedar ahí contra Dallas.
Bueno, están abajo 2-1 contra Dallas. Dallas es uno de los equipos que es favorito y que ya vamos a hablar de él rápidamente. Pero no está, a ver, tampoco es que están abajo por tantísimo, ¿no? De hecho, ellos habían ganado en Dallas, se habían robado un partido, luego perdieron uno en Colorado, pero sí es complicado de ver. La verdad es que yo creo que sí, puedo coincidir que Colorado está ahí, ¿no?
Aquí yo no creo que coincidamos. Yo de 5 voy a poner a los Canucks.
Yo creo que es Edmonton, la verdad, para mí. Los Oilers.
Se quedan en el camino acá los Oilers.
Entonces. Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto va esa serie? ¿2-1 también?
2-1, gana Vancouver, sí.
Sí, ayer ganó Vancouver anoche, ¿no?
Sí, se han quitado cada uno un juego de visita.
De visitante, sí. Yo creo que Vancouver en ese momento es superior. Edmonton, por alguna razón, también tiene esos detalles como eso, como Boston, te iba a decir exactamente. ¿No? Que no logra cerrar esta serie de alguna u otra manera y se pierde, se dispersa. Ayer creo que fue un partido de esos. Totalmente. Porque después de ver el Denver-Minnesota, yo obviamente me pasé al hockey, ¿no? Que es lamentable que a veces haya que escoger uno o el otro. Sí. Pero eso sí, yo también... Bueno, en este caso yo a Edmonton...
El juego uno fue el máximo ejemplo de eso. Los Oilers iban ganando 4-1 o 5-1, sí. No recuerdo bien. Me parece que era 4-1.
Sí, sí,
y terminaron perdiéndolo en cuestión de 3 minutos. Una cosa totalmente inesperada. Me gustan los Oilers distintos a otras temporadas. Creo que es un equipo que mantiene sus mismas figuras, a sus mismas estrellas, pero que saben mejor estos momentos con un nuevo coach. Toda esa racha que tuvieron durante la temporada regular les vino muy bien. Pero sí, no creo que este sea su año, pero me parece que deberían ganar esta serie. Por eso tengo a Canucks 5.
Estamos, entonces tenés a Canucks 5, yo tengo a Edmonton y tenés de 4 a...
A los Stars.
¡Wow! No, yo los tengo de 3. En mi caso, yo tengo a Vancouver de 4 y tengo a Dallas de 3. Yo creo que Dallas va a representar el oeste en el Stanley Cup.
Puede ser.
Ya sea contra Florida y contra Nueva York. ¿Qué lleva de 3?
De 3 llevo a Edmonton. Ahí sí.
¡Oh, wow! Ese es un upset, la verdad. Les tienes fe. O sea, ¿crees que Edmonton va a pasar hasta la final? A pesar de que
creo que debería pasar abajo. Esta serie contra Vancouver, a pesar de que van un juego abajo, un juego no es tanto, y van a Edmonton. Pero ese partido contra Dallas, esa serie, así como te dije la de Florida y los Rangers, creo que serán series muy parejas.
Sí, va a estar
pronóstico
bueno.
Reservado, aquí hay que poner a uno por delante, pongo a Edmonton sin estar tan seguro, te lo digo.
Ok, me dijiste el 3, ¿quién era? Edmonton. Edmonton, ok. Y entonces los dos del este son 1 y 2.
Sí, 2 te pongo a los Rangers.
Sí, yo también, y ya había dicho yo Florida como el favorito. No, sí. Eso es, no estamos tan mal. Ahí había unos cuantos que intercambiamos. El de Edmonton sí me llama la atención, tengo que decirte. Tengo que decir que no. Pero
soy fan número uno de Connor McDavid.
A ver, a mí me gusta también, pero no lo estoy viendo. O sea, ahí me lo estás diciendo sin... Me lo estás diciendo con afición, ¿no?
No. Vamos a ver. Soy fan número uno porque me parece un tipo distinto. Es el mejor jugador de esta liga. Y creo que está mejor envuelto esta temporada, a diferencia de otras. La serie contra los Golden Knights de la temporada pasada, que fueron los que se terminaron coronando campeones, fue estupenda.
Bueno, eso lo mismo lo puede decir Dallas este año, ¿no? Que fue el que terminó sacando a Vegas.
A los campeones.
Yo me llamó la atención que creo que fue en el juego 2 de este Edmonton Vancouver que McDavid no tuvo un solo tiro.
Tiro, por primera vez en su carrera.
Pero eso es muy notable, ¿no? Porque habla del planteamiento que te está haciendo los Canucks y demás. Y,
claro. ¿No? Entonces, ¿pero qué pasó? Iban empate en el juego 3. ¿Y quién te resolvió? Connor McDavid.
No, el tipo... Le pides a las superestrellas, ¿no? Sí. Eso es lo que le pides a las superestrellas. Pero bueno, yo tengo a Florida ganando ahí al final. Todo, veremos qué es lo que pasa. Si pueden alternar... Bueno, la gente, y no es que sea una publicidad, no mucho menos, pero para mí la mejor aplicación que tenemos en este momento para el deporte es Star Plus, definitivamente. Sí. Puedes pasar de... O sea, ahí yo he visto el 90% de los juegos de NBA. Tiene la maravillosa idea de que este año ha activado el SAP, lo cual es fantástico. Sí. No tengo nada contra los comentaristas en español, nada, pero a mí me gusta escuchar a Kevin Harlan. O sea, ¿cómo voy a perder el triple de Jamal Murray?
Es el de Kevin Harlan.
¿Cómo?
Fantástico.
O sea, no, nada en contra de los narradores en español. La gente que le guste lo tiene. Esta es la posibilidad, la opción, ¿no? Esa es la opción. Yo no lo estoy obligando a escuchar en inglés. Tiene eso. Y me parece, ahí se ve todo. O sea, te voy a decir, la mejor aplicación que tenemos, la Champions, se ve...
Sí, y en cuanto a la NHL, hockey, tiene el 100% de ellos. De los partidos.
El 100% está ahí. El 100% del hockey está ahí. El básquet, que tiene un 90%. Hay partidos que no los dan, pero son los menos, ¿no? La mayoría los han dado... La Libertadores está fantástica. O sea, dan la Championship, que son estas ligas de segunda división y todo lo más en Inglaterra, a las 5 de la mañana que yo me levanto porque soy un lunático, ¿no? Obviamente. No a verlas, pero es porque me levanto esa hora que te voy a decir. Y ahí estaba viendo.
Eso no es de lunático, es de señor.
Sí, yo soy un señor, o sea, no hay nada que hacer. Y tras de eso, los dos partidos quedaron 0-0, y ahí me los clavé, los dos. Pero bueno, no hay nada que hacer. Te digo, la mejor aplicación es Star Plus, no hay nada que... Y no estoy haciendo publicidad ni mucho menos, pero crédito a quien crédito merece, ¿no? No hay nada que hacer. ¿Qué más tenemos, Mauricio, para cerrar?
Cerramos con el face-off. Vas a tener que empezarnos a traer picks del Championship, entonces.
No creo que esté para esos niveles, pero bueno, veamos, a ver.
No es por meterte presión, pero te estoy pisando los talones.
¿Cómo vas a pisar los talones si estás 3 abajo de 500?
Pero si estás en 500, estoy a un pick.
Sí, estoy en 500, pero te estoy dando chance a ver si algún momento llegamos ahí, no sé qué. Bueno, en fin. Eso es pisarme. O sea, no puedo creer que hayas sacado pecho y estás 3 abajo.
No estoy sacando pecho. Estoy diciéndote, hay presión justito detrás, a 1.5 picks.
Está bien, nos vamos a poner 3-0 y ya nos alejamos, entonces ya tranquilo, no pasa nada. Vamos a ver, ¿qué llevas?
Hoy llevo los 3 picks para hoy lunes. Rays, Red Sox, juegan por la tarde, Red Sox Money Line en Boston, en la muralla verde, en el monstruo verde, mejor dicho. Y otro pick de MLB, Pirates Brewers con momio positivo, para que veas que voy sin miedo al éxito. Brewers menos 1.5 contra... Pittsburgh le va mal contra lanzadores derechos, le va mal jugando contra el central. Vamos con Milwaukee y pick de NHL, justamente los Rangers, creo que cierran la serie hoy en Madison Square Garden. Rangers Money Line paga menos 110.
Está bonito, la verdad me gustan los 3 picks. Eso significa que no vas a pegar ninguno, pero no importa. Aquí vamos a echarte mala vibra, ni mucho menos. Yo voy con uno el día de hoy, que es que creo que los Celtics cubren ese 8.5 que les dan las casas de apuestas contra los Cavaliers. Creo que los juegos 3 se dieron cuenta que son sumamente superiores, ¿no? Y que aquel juego 2 nada más es un error ahí de la Matrix que a veces se permite los Celtics. Yo creo que cubren, ganan por doble dígito y se ponen 3-1. El martes hay dos juegos en los que vamos a ir con pick de equipos de Indiana. Así como dos. Sí, bueno, voy a empezar con el normal, que es la NBA. Los Pacers van hacia el Madison Square Garden a enfrentar el juego 5 contra los Knicks. Están más 2.5. Yo creo que Indiana gana ese partido, la verdad. Veo muy lesionado el equipo de los Knicks, muy cansado. Lo vi agotado en el juego 4. Y creo que Indiana se va a ganar ese partido. Va a ser un partido muy cerrado. Y los hemos visto precisamente ahí en Nueva York, que han sido muy cerrados esos juegos. Me está dando 2.5. Creo que los voy a tomar con ese precio en menos 110. Así que vamos con los Pacers ahí. Y ese mismo día, la gente de Indiana se va a tener que repartir el televisor porque inicia la temporada de la WNBA. Y por supuesto, ustedes conocen este nombre que lo hemos mencionado en este podcast. La mejor jugadora, no sé si es la mejor jugadora, la más famosa, definitivamente, Caitlin Clark, inicia con el Indiana Fever, su temporada WNBA, va a ser novata, favorita para ser novata del año, tiene probabilidades para ser MVP, yo la verdad es que no creo que llegue a eso, pero bueno, el over-under, que es el prop bet de cuánto va a anotar en ese debut, es de 21.5 puntos, aún anotando superior a eso en juegos de preseason, obviamente este ya cuenta, pero como esta mujer lanza desde la luna de 3 puntos, yo creo que se hacen los 21.5. Creo que Caitlin Clark anota más de eso en ese debut. No sé si gana. La verdad, no tengo idea si van a ganar o no. Pero que va a anotar más de 21 puntos, no me cabe la menor duda. Ese es el prop bet para...
Te voy a decir algo, semana. Y capaz sucede al revés. Ese pick de Caitlin Clark tiene que hacerse sencillo. Debería ser muy fácil los 21 puntos. Debería ser muchos más. Ese de Pacers, no sé. ¿Y sabes por qué? A veces esos blowouts en playoffs
un rebote. No solo rebote, te pone atención, ¿no? Hay una atención de parte de los Knicks que deberían mostrar mejor cara. Estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. Yo no estoy diciendo que los van a reventar, ni mucho menos. Debería mostrar ese equipo, el equipo de los Knicks, otra cara. ¿Qué pasa? Que los veo agotados, bro. Veo agotados. No solo capacidad, me parece que no sé si recuerdas en algún momento se decía de José Mourinho con sus equipos, que tenía un Ferrari, o sea, Mourinho montaba un Ferrari, ¿no? En sus 2-3 años de temporada con equipo, pero cuando él salía del equipo, el Ferrari estaba deshecho, completamente, lo había pegado en todo lado, ¿no? Quedaba sin gasolina, sacando lengua y todo lo demás. Bueno, así son los equipos, pero de Tim Thibodeau, ¿no? De Tom Thibodeau, pero en temporada regular. Y yo creo que los Knicks llegaron con la lengua afuera y están lesionados y todo lo demás. Y creo que eso lo va a aprovechar Indiana, que ahora emparejó. Que para mí Indiana se debió haber robado un partido del Madison Square Garden en los primeros dos. Sobre todo, sí. Y creo que ese juego 5 está para ellos, ¿no? Entonces, vamos con Indiana más 2.5. Eso es.
Va a estar bonito. No se lo pierdan porque esto está que arde. Y así podemos discutir más el próximo lunes, donde ya de pronto tendremos algunos instalados en las finales, tanto en la NHL como en la NBA. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, a quienes nos escuchan en podcast. Y muchas gracias, Alonso Solano.
Así es. No, el próximo miércoles, por la noche, estamos con la reacción rápida de lo que deja la revelación del calendario 2024 de la NFL, que ya tenemos juego inaugural entre los Baltimore Ravens y los Kansas City Chiefs, que es un absolutamente
juegazo.
No nos la revelación de la final de la AFC. Ya se va a revelar todo el calendario y vamos a tener reacción. Así que para que nos acompañen el próximo miércoles, por la noche, hablando sobre la mejor liga del mundo. Nos vamos, Mauricio.
Hasta pronto, muchas gracias.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.